Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Fuller, Lon. El caso de los exploradores de cavernas. Segunda edición. Buenos Aires. Aveledo Perot. 2002. 80 páginas. Traductores. Genaro R. Carrió, y Leopoldo J. Nilus. ISBN, 950-20-1447-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Pablo Berillo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primera edición del audiolibro, abril de 2013, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 7 de 9, correspondiente a las páginas 54 a 62 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 9 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 17. Volumen 3, páginas 18 a 26. Volumen 4, páginas 27 a 35. Volumen 5, páginas 36 a 44. Volumen 6, páginas 45 a 53. Volumen 7, páginas 54 a 62. Volumen 8, páginas 63 a 71. Volumen 9, páginas 72 a 79. Página 54. En resumidas cuentas, no le gustan las leyes. No se podría desear un mejor ejemplo para ilustrar ese proceso de colmar lagunas que el que tenemos delante de nosotros. Mi colega piensa que conoce exactamente lo que se buscó al declarar el asesinato un crimen, y esto fue algo que él denomina, comillas, prevención, cierra comillas. El colega Tatin ya ha puesto de manifiesto lo mucho que se omite en esa interpretación. Pero yo pienso que la dificultad late más profundamente. Pongo grandemente en duda que una ley que califica el asesinato de crimen realmente tenga un, comillas, propósito, cierra comillas, en alguno de los sentidos ordinarios del término. Antes que nada, tal ley refleja la honda convicción humana de que el asesinato es injusto y que algo debe hacerse con el hombre que lo comete. Si se nos obligara a ser más específicos acerca de la cuestión, probablemente nos refugiaríamos en las teorías más sofisticadas de los criminólogos, teorías que ciertamente no estaban en la mente de aquellos que promulgaron nuestra ley. También podríamos observar que los hombres hacen su trabajo más eficientemente y viven más felices si se hallan protegidos contra agresiones violentas. Página 55. Teniendo presente que las víctimas de asesinatos son, a menudo, gente desagradable, quizás agregaríamos la sugerencia de que la eliminación de personas indeseables no es una función que se adecue a la iniciativa privada, sino que debe ser un monopolio estatal. Todo lo cual me hace pensar en un abogado que en una oportunidad sostuvo ante esta corte que una ley sobre ejercicio de la medicina era una cosa buena, ya que abarataría las primas de seguros de vida al elevar el nivel de la salud general. Lo obvio puede sobreexplicarse. Si no conocemos el propósito del 12A, interrogación, ¿cómo podemos llegar a decir que tiene una, comillas, laguna, cierra comillas, cierra interrogación? Interrogación. ¿Cómo podemos pensar qué pensaban sus promulgadores acerca del asesinato de un hombre para comérselo? Cierra interrogación. Mi colega Tatin ha puesto de manifiesto una repulsión comprensible, aunque quizás algo exagerada, hacia el canibalismo. Página 56. Interrogación. ¿Cómo saber si sus antepasados no sentían la misma repulsión, en grado aún más elevado? Cierra interrogación. Los antropólogos dicen que el terror hacia un acto prohibido puede incrementarse por el hecho de que, en razón de las condiciones de la vida tribal, remitirse a nota del editor del audiolibro, los hombres se sientan más tentados a realizarlo, a Así ocurrió con el incesto, más severamente sancionado entre aquellos cuyas relaciones comunitarias lo hacían más probable. Nota del editor del audiolibro. En la edición en tinta, está escrito trivial con B larga, en vez de tribal. Se hizo la corrección correspondiente. Fin de nota. Vuelta al texto. Ciertamente el periodo subsiguiente a la gran espiral era uno que llevaba implícitas tentaciones hacia la antropofagia. Quizá fue por aquella misma razón que nuestros antepasados expresaron su prohibición en forma tan amplia e indiscriminada. Todas estas son, por cierto, conjeturas, pero lo que queda establecido es que ni yo ni mi colega Foster conocemos cuál es el comillas, propósito, cierra comillas, del párrafo 12, a. Consideraciones similares a las que acabamos de esbozar son también aplicables a la excepción en favor de la defensa propia, que juega un papel tan preponderante en el razonamiento de mis colegas Foster y Tatin. Es, por cierto, verdad que en Commonwealth contra Parrium, comillas, o Viter Dictum, cierra comillas, justificó esta excepción, asumiendo que el propósito de la legislación penal es prevenir. Página 57. También puede ser cierto que generaciones de estudiantes de derecho han aprendido que el verdadero fundamento de la excepción reside en el hecho de que un hombre que actúa en defensa propia no actúa, comillas, intencionalmente, cierra comillas, y que los mismos estudiantes han aprobado sus exámenes por repetir lo que sus profesores le habían dicho. Estas últimas observaciones podrían, por supuesto, ser descartadas como irrelevantes por la simple razón de que hasta ahora los profesores y los examinadores no han recibido potestad alguna para dictar nuestras leyes. Pero la verdadera dificultad cala más hondo. Lo que pasa con la ley pasa con la excepción. La cuestión no está en el propósito conjetural de la regla, sino en su alcance. Ahora bien, el alcance de la excepción en favor de la defensa propia, tal como ha sido aplicada por esta corte, es claro. Se aplica a los casos en que una parte resiste una amenaza agresiva a su propia vida. Es, por ende, demasiado evidente que el presente caso no cae dentro del ámbito de la excepción, desde que es obvio que Widmore ninguna amenaza dirigió a la vida de estos acusados. Página 58. El desaliño esencial del intento de mi colega Foster, que ha querido cubrir su reformulación de la ley escrita con un aire de legitimidad, surge trágicamente a la superficie en el voto del colega Tatin. En dicho voto el juez Tatin batalla fieramente para hacer compatible el vago moralismo de su colega con su propio sentido de fidelidad hacia la ley escrita. El resultado de esta lucha solo pudo ser el que efectivamente ocurrió. Un completo fracaso en el desempeño de la función judicial. No se puede aplicar una ley tal como está escrita y al mismo tiempo reformularla, según los propios deseos. Ahora bien, sé que la línea de razonamiento que acabo de desarrollar en este voto no resultará aceptable para quienes solo contemplan los efectos inmediatos de una decisión y hacen caso omiso de las implicaciones de largo alcance que significa que el Poder Judicial se arrogue la potestad de crear excepciones a la ley. Una decisión rigurosa jamás es popular. En la literatura se ha festejado a jueces por sus astutas maniobras para inventar algún subterfugio destinado a privar a alguno de los litigantes de sus derechos en casos en que la opinión pública creía equivocado que se los hiciera prevalecer. Página 59. Pero yo creo que las excepciones judiciales a la larga causan más perjuicio que las sentencias rigurosas. Los casos rigurosos quizá tengan inclusive un cierto valor moral al hacer ver al pueblo su propia responsabilidad frente a la ley, que en última instancia es su propia creación, y al recordarles que no existe principio de gracia personal que pueda enmendar las equivocaciones de sus representantes. Es más, iré más lejos aún y diré que los principios por mí expuestos no solo son los más sanos en el momento actual, sino que hubiéramos heredado de nuestros antepasados un mejor sistema jurídico, si esos principios se hubieran observado desde un principio. Por ejemplo, con respecto a la excusa de la defensa propia, si nuestros tribunales se hubieran hecho fuertes en la letra de la ley, el resultado, sin duda alguna, hubiera sido una reforma legislativa. Tal reforma hubiera atraído la colaboración de hombres de ciencia y psicólogos, y la regulación resultante hubiera llegado a tener bases comprensibles y racionales, en vez del menjunje de verbalismos y distinciones metafísicas que ha emergido del tratamiento judicial y profesoral. Página 60. Estas observaciones finales se hallan, ciertamente, fuera de los deberes cuyo cumplimiento me impone este caso, pero las incluyo aquí desde que estoy hondamente convencido de que mis colegas no advierten suficientemente los peligros implícitos en las concepciones sobre la magistratura por las que aboga el colega Foster. Concluyó en el sentido de que la sentencia condenatoria debe ser confirmada. Ministro Handy. Con gran sorpresa he seguido los torturados raciocinios a los que este simple caso ha dado pie. Jamás ceso de admirar la habilidad con que mis colegas echan una oscurecedora cortina de legalismos sobre cualquier asunto que se le presenta para su solución. Hemos escuchado esta tarde disertaciones sobre la distinción entre derecho positivo y derecho natural, sobre la letra de la ley y el propósito de la ley, sobre las funciones judiciales y las funciones ejecutivas, sobre la legislación judicial y la legislación legislativa. Mi única desilusión ha sido que nadie haya hecho cuestión acerca de la naturaleza jurídica del convenio celebrado en la caverna. Guión, si fue unilateral o bilateral, y si no puede considerarse que Whitmore revocó una oferta antes de que se hubiera actuado en base a la misma. Página 61. Interrogación. ¿Qué tienen que ver todas esas cosas con el caso? Cierra interrogación. El problema que enfrentamos como funcionarios públicos es qué debemos hacer con estos acusados. Esta es una cuestión de sabiduría práctica, a aplicarse en un contexto, no de teoría abstracta, sino de realidades humanas. Si se ve el caso a la luz de estas consideraciones, creo que se convierte en uno de los más fáciles que jamás haya tramitado ante esta corte. Jamás me ha sido posible hacer ver a mis colegas que el gobierno es un asunto humano, y que los hombres son gobernados no por palabras sobre el papel o por teorías abstractas, sino por otros hombres. Son gobernados bien cuando sus gobernantes entienden los sentimientos y concepciones de las masas. Son mal gobernados cuando este entendimiento falta. De todas las ramas del gobierno, el poder judicial es el más expuesto a perder el contacto con el hombre común. Página 62. Las razones para ello son, por supuesto, bastante obvias. Mientras que las masas reaccionan frente a una situación en términos de unos pocos rasgos salientes, nosotros desmenuzamos en pequeños fragmentos cualquier situación que se nos presenta. Ambas partes contratan abogados para que analicen y disequen. Los jueces y abogados compiten unos contra otros para ver quién es capaz de descubrir el mayor número de dificultades y distinciones en un solo conjunto de hechos. Cada una de las partes trata de hallar casos, reales o imaginarios, para poner en aprietos las demostraciones de la contraria. Para escapar a estas dificultades, se inventan e introducen, en la situación, distinciones adicionales. Cuando un conjunto de hechos ha sido expuesto a tal tipo de tratamiento el tiempo suficiente, toda la vida y todo el jugo han salido de él y solo nos queda un puñado de polvo. Me doy ciertamente cuenta de que donde haya reglas y principios abstractos, los abogados podrán hacer distinciones. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar.